de Juego de Tronos. El número 8, un libro de recetas que nos viene acompañando durante toda la temporada, como es objetivo, cupcake perfecto. En el número 7 encontramos una entrada a este ranking nuestro, muy interesante, sobre todo para los que lo hicimos con cierta saga de libros bastante chula, española, de una autora española como Servida Liendo, Manuel Tomafotas, que no se acuerda de él. Pues ahora ha sacado un nuevo libro que se llama Mejor Manolo. Manuel Tomafotas se hace mayor y ya no quiere que le llamen Manuel Tomafotas. En el número 6 encontramos otra entrada esta semana de una saga de libros bastante divertida, como es Diario de Greg. En este caso es el número 6, que se llama Atrapados en la nieve, de Jeff Kinney. En el número 5 encontramos Misión Olvido, de María Dueñas, gran y celebrada autora española, que bueno, un gran libro el primero, El tema de costuras, y otro libro que está cosechando grandes éxitos es Misión Olvido. En el número 4 encontramos un libro de una saga de libros que los que muchos también hemos crecido, como son los libros de Jerónimo Stilton, ese ratón que nos ha acompañado en muchas aventuras, no sé si os acordáis, y este se llama Séptimo viaje al reino de la fantasía. Descubre el perfume de los sueños y el tufo de las pesadillas. Así que bueno, un libro muy adecuado para los pequeños de la casa en estas fechas tan señaladas que están aquí a la vuelta de la esquina. En el número 3 encontramos la trilogía entera de 50 sombras de Grey en un estuche. Ya parece que la gente se cumple todos juntos. En el número 2 encontramos el último libro de Arturo Pérez Reverte, El tango de la guardia vieja. Y como viene siendo habitual, en el número 1 encontramos 50 sombras de Grey. Estos han sido los libros más vendidos esta semana en Amazon. En el anterior programa os preguntamos por, bueno, una cuestión bastante curiosa, como es qué libro usaríamos para calzar la pata del sofá. Y las respuestas que nos habéis dado son bastante curiosas. Cris, por ejemplo, ¿qué nos dice María José en Twitter?
Pues dice que le da pena usar libros para eso, pero lo sugiere sostener el sofá con una serie de libros. Noches de baile en el infierno, que es un libro que contiene 5 cuentos de autores de bestsellers internacionales. Stephenie Meyer, la autora de Crepúsculo, McCabot, Kim Harrison, Michelle Jaffe y Lauren Miracle. Y los relatos se tratan de la seducción y el amor y son poblados por fenómenos paranormales como diablos y vampiros. También les recomienda Voces del silencio, de Tabitha King y Michael McDowell, que es un libro de misterio y suspense. Y otro que nombra es La seducción de las palabras, de Alex Rigelmo. Es un libro que si has pasado ya por primero de periodismo, pues seguro que lo conoces.
No sé, yo sí, cierto profesor estará muy contento con desrecomendar La seducción de las palabras, pero es verdad que quien hemos tenido que sufrir, entre comillas, este libro, pues quizá, bueno, quizá no sea el libro más adecuado para leer,
pues, la verdad,
obligadamente, ¿verdad? Gine, ¿qué nos dicen también por Twitter?
Pues Predator HBDK nos dice, cualquiera de la saga Crepúsculo te puede servir para calzar el sofá.
Vaya, parece que no le gusta mucho la saga Crepúsculo, pero creo que no es el único, ¿verdad, Cris?
No, no es el único. Roger nos dice, con Crepúsculo, porque a todas nos lo regalaron. Es vomitivo y ni las tiendas de segunda mano lo compran.
Rocío en su línea, con su humor particular, y bueno, la verdad es que es cierto que vas a una tienda de segunda mano y ya no quieren más libros de Crepúsculo, están bastante cansados.
Y bueno, vea, hablando de humor, nuestros compañeros de Mi Padre al Agua nos dicen en Twitter las memorias de Aznar y luego tajean en realidad ni para pata del sofá, o era directamente abdominales, stop anabolizantes, stop Aznar y stop Wars.
Los compañeros de mi padre son muy grandes. Un saludo desde aquí a estos compañeros que la verdad es que nos alegran los lunes.
Sí.
Y bueno, muy divertidos. Y la verdad es que tienen un poquito de razón porque estos nombres de tener, bueno, ya están saliendo parodias por internet.
Sí.
Como por ejemplo, Miras Acogeo, un blog bastante famoso que tiene mucha difusión por Twitter, sacó algunos fragmentos que no sé si son ciertos o no, de este libro, de las memorias de Aznar, en el cual digamos que parece que, y repito, no sé si son de verdad o no, o son fakes, pero que parece que Aznar se da mucho bombo, que se cree un elegido, por decirlo de algún modo.
Sí.
Entonces, bueno, parece que a nuestros compañeros no les gusta mucho el señor Aznar.
Sí, sabe que no, ¿eh?
Y bueno, no, nos dicen que con este libro cazaría la pata del sofá. Bueno, Cris, esta semana nos vas a proponer una nueva pregunta que os recuerdo que podréis contestar en nuestro Facebook, diferentes capítulos en los cuales se tratan diferentes partes de la filosofía, como son la metafísica, la lógica, epistemología, la ética, la filosofía de la religión, existencialismo, filosofía del lenguaje, filosofía social y política, relatividad y metafilosofía. Estos conceptos que muchas veces nos cuesta bastante entenderlos y que nos explican en filosofía mientras nosotros no dormimos en el pupitre, pues en este libro te lo explican de una forma no muy profunda, pero sí con un poquito de humor que a veces no tiene gracia, hay que reconocerlo. De hecho, el título del libro, por ejemplo, se explica al final, en el epílogo, y te pone el chiste por el cual se llama el libro Platón y un ornitorrinco entran a un bar.
Sí.
Y el chiste dice así: el otro día Platón y un ornitorrinco se fueron a un bar. El camarero le dirigió una mirada de interrogante al filósofo y Platón le dijo: ¿qué quiere que le diga? En la caverna tenía mejor aspecto. Digamos que muchas veces para entender estos chistes filosóficos hay que saber un poquito de filosofía de entrada, pero también te ayudan un poquito a entender esos conceptos filosóficos con un toque de humor, que muchas veces la filosofía no está muy presente.
No, la verdad es que no.
Pero la mayoría de los chistes te voy a decir que me reía más por pena que porque tuvieran gracia, porque, bueno, no, algunos no tenían mucho donde sacar. Pero es cierto que para ayudarte a entender las escuelas filosóficas, sobre todo en un nivel de la ESO, empezando bachillerato, está muy bien, es muy adecuado. Cris, ¿tú qué libro te hizo reír?
Bueno, en principio no se me ocurría ninguno, ya que muchos me han hecho reír, pero luego ya recordé El color de la magia de Terry Pratchett. Es el primero de una saga de novelas que se llama Las de Mundo Disco, que son de fantasía, pero también con humor absurdo. Son bastante buenas. De momento solo leí el primero, pero tengo interés en leer más. Y luego ya El cartero de Bukowski, por esa forma tan bruta de contar la historia, la verdad es que no deja indiferente y hace reír en algunos momentos. Y luego ya Los de Mafalda.
Claramente Los de Mafalda están así.
Sí, es cierto. Y bueno, Bukowski es un autor muy famoso por su forma de contar historias muy humorísticas y con humor bastante bruto. Y también es cierto que la saga de Mundo Disco es muy recomendado como libros para pasar un buen rato.
Dime tú. Yo tengo otro que también me recomendaron en el instituto, os sonará, y es que es Ciclevis, o sea, Ciclevis.
Sí, yo también me lo he leído.
Lo he leído y es muy divertido. Y bueno, la protagonista es Julia, que harta de los dolores de la menstruación, ha deseado más de una vez ser un chico. Un día se le aparece una serie de hadas, una hada madrina de la menstruación, que le concede el ciclo Luis hasta la última regla, o sea, hasta la próxima regla. Y Julia tendrá el poder extraordinario de convertirse en chico o en chico según le plazca. Pasado este periodo, en el que aprende un montón de cosas sobre la sexualidad de las personas, tendrá que optar por uno de los dos sexos. Bueno, este libro es divertidísimo, fácil de leer y además está en valenciano y en castellano. Yo pues me lo recomendaron en valenciano, así que lo leí en valenciano, pero también está
en castellano.
En castellano. Es que tiene unos puntos ahí, Julia.
Sí, la verdad es que es un libro muy divertido, sí. Muy recomendable y sí, es un libro que se suele mandar en el instituto. Y divertido.
Es muy fácil de leer, te lo puedes leer perfectamente en una tarde. Y la verdad es que merece la pena, ¿no? De cómo vive su forma de chico, la forma de chica. Sí. ¿No? Entonces, pues tendrá ese debate, ¿no? De si quedarse como chico o seguir como chica.
Sí, pues si cada sexo, digamos, que tiene sus ventajas, sí. Es inconveniente.
Exactamente.
Bueno, pues vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana, ¿qué libro te ha hecho reír más? A través de nuestro Twitter con el hashtag Pregunta Starbucks y en nuestro Facebook. Una pequeña pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Quieres viajar alrededor del mundo con nosotras?
Sintonízanos el primer y tercer lunes de cada mes de 12:30 a 1 en directo desde la radio UMH.
Síguenos a través de Twitter en @trotamundosumh y visita nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com. Te esperamos en Trotamundos. Que tengas un buen viaje.
Bon voyage.
Nicole Quake.
Bon viaggio.
Have a nice trip. Gute Reise. Bon viaggio.
Nuestras recomendaciones y últimamente más las vuestras, porque os estáis animando a escribirnos en nuestro Facebook libros que os han gustado y queréis recomendar al resto de oyentes, como es el caso de esta semana, Carlos Ibarra, que nos recomienda El símbolo perdido de Dan Brown. Nos cuenta un poquito la sinopsis. El experto en simbología Robert Langdon es convocado inesperadamente por Peter Solomon, masón y su antiguo mentor, para dar una conferencia en el Capitolio. Pero el secuestro de Peter y el hallazgo de una mano tatuada con 5 enigmáticos símbolos cambian drásticamente el curso de los acontecimientos. Atrapado entre las exigencias de una mente perturbada y la investigación oficial, Langdon se ve inmerso en un mundo clandestino de secretos masónicos, historia oculta, escenarios nunca vistos que parecen arrastrarlo hasta hacia una sencilla pero inconcebible verdad. La opinión personal que nos da Carlos es que es un libro lleno de intriga, con un ritmo trepidante y un final muy inesperado. Tengo que decir que lo he leído, es un libro muy, muy interesante y muy ameno de leer. Bastante.
Sí, el caso es que lo tengo en casa y aún no me he animado a leerlo, ya que, bueno, todas tenemos otros libros pendientes, ¿no?
Todos tenemos libros pendientes.
Eso. Así que este lo tengo pendiente, la verdad es que me han hablado muy bien de él. Y sobre todo, bueno, ahora Carlos Ibarra también nos lo recomienda. Así que
es un libro, bueno, Dan Brown ya lo conocemos, sí, por él, sobre todo el Código de Da Vinci, del que luego hablaremos también. Y bueno, Dan Brown, digamos que es normalmente, digamos, sinónimo de al menos entretenimiento.
Sí.
Eso sí que es verdad, suele tener unos libros con un argumento bastante
interesante.
Y sobre todo muy centrados en temas de misterios, simbología y también muchas historia oculta.
Sí, eso engancha.
Suele engancharse.
Sí.
Cris, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Pues traigo un libro que puede gustar mucho a los oyentes, probablemente haya oído hablar de él, pero lo recomiendo de todas formas. Se llama El nombre del viento, de Patrick Rufus, y se trata de la primera novela de una trilogía de género fantástico. Actualmente se ha publicado la segunda y la tercera está en proceso. Cuenta la historia de Quoth, que es un mago, asesino, enamorado, músico, estudiante y aventurero, según definen en la novela, y de cómo se convirtió en un personaje legendario. Un cronista quiere ver la historia de este fascinante personaje, pero él solo accede a contarlo en 3 días, y cada uno equivale a uno de los libros de la saga, es decir, cada libro es un día de la historia de su vida. Se conoce la historia de Quoth, su dura infancia, su paso por la universidad, y todos esos sucesos ayudan al lector a comprender cómo se forjó su carácter. Bueno, es un libro que se centra en un personaje, pero no es ni simple ni aburrido, engancha mucho, la personalidad es fascinante y deja con ganas de saber mucho más sobre él. Está muy recomendado a los amantes de la literatura fantástica y puede gustar mucho a los seguidores de otras sagas como Canción de Hielo y Fuego mientras esperan los siguientes libros.
O también a gente que le haya gustado El Hobbit o le haya gustado también El Señor de los Anillos. Es un libro que tengo que reconocer que me dejé a mitad porque me lo dejó una persona y al final se quedó ahí a mitad de leer y bueno, me parece un libro que, de momento, lo que llevo me encanta. De hecho, estoy deseando que alguien me deje una copia para terminármelo porque es muy interesante. Y, por supuesto, cuando acabarse seguiré, que el segundo que ya está publicado es El temor de un hombre sabio. Gina, ¿tú qué nos recomiendas?
Pues yo tengo otra recomendación de Predator HBDK, que nos recomienda Guerra Mundial Z, o sea, para los amantes de la temática zombie, que es una novela escrita por Max Brooks, ¿no? Su segundo libro, y que relata una ficticia guerra mundial contra los zombies. Es un libro que relata cómo surgió y se propagó el plan de supervivencia de la amenaza zombie. Además, contiene los testimonios directos de los supervivientes militares, científicos, políticos, ecologistas, supermodelos y muchos otros que lucharon para defender a la población de la amenaza de los zombies.
Un buen libro como complemento a la guía de supervivencia zombie, sí, de hecho, del mismo autor y también relatado con la misma capacidad de que esto os parezca tan real.
Y es que te envuelve y te enganche. La verdad es que yo tengo muchísimas ganas de empezar con Guerra Mundial Z, la verdad. Y si Predator HBDK no lo recomienda, será por algo.
Yo creo que sí.
Sí.
Bueno, pues estas han sido nuestras y vuestras recomendaciones de la semana. Vamos a hablar, como en cada programa, de nuestro concurso de relatos. Os recordamos cómo participar. Has de poner tu relato de hasta 400 palabras en nuestro muro de Facebook y darle a me gusta a nuestra página. El relato que más me gusta tenga el 1 de enero ganará los libros que recomendamos la primera semana. Cris, recuérdanos qué relatos tenemos hasta ahora, porque tenemos unos cuantos y son bastante interesantes y yo creo que es muy recomendable que la gente entre a nuestro Facebook y los vote el que más le guste. Cuéntanos.
El primero que nos exclusivo fue Impacto, de Juan Luis Calán Olmedo, y es un relato sobre un accidente de tráfico que nos dejó la sangre helada. Fue muy impactante. El siguiente, El poeta de la tiza, de Alex López Garrido, era un relato muy poético y lleno de metáforas. Luego llegó El trabajo, de Carlos Ibarra, una historia sobre un amnésico con una misión que cumplir. El relato de Dioselino Palacios, Flores y Fauna, nos contó de manera cruda cómo a veces culpamos a los otros de nuestros errores más graves. Y por último, Juan nos envió Astartes, un relato épico sobre un mundo en el que el honor lo es todo.
De momento son relatos con bastante calidad, sí. Y estamos esperando que nos mandéis más, porque por Twitter nos decís, quiero participar, pero no termináis de animaros. Y os decimos que es muy fácil, es que incluso podéis participar con un tweet. En un tweet se pueden contar historias maravillosas, en pocas palabras. Y bueno, ahora que se acerca la Navidad, seguro que tenéis alguno con la temática un poquito más navideña con el que podéis participar. Recordad que las votaciones se cierran el 1 de enero,
sí.
Y también la participación, cuanto antes participéis, más tiempo tendréis para que la gente le dé me gusta a vuestros relatos. Así que bueno, como he dicho, haremos a participar, votarlas en nuestro Facebook y también podéis leerlas en nuestro blog starbucksumh.blogspot.com. Gine, te gusta contarme curiosidades, ¿verdad?
Demasiado, ¿eh?
Sí, y aquí nos las cuentas sobre libros, que aunque no vas a sorprender esta semana.
Pues esta vez les voy a sorprender con parodias también.
Ah, mira.
Y con alguna que otra curiosidad, y es que El Señor de los Anillos ha sido parodiado en un libro escrito por Henry N. Byrd y Douglas Zekene, bajo el título de El sopor de los anillos.
Ay, refleja muy bien cómo a alguna gente no le termina de gustar esa narrativa descriptiva que utiliza Tolkien.
Sí. Y bueno, en él los Hobbitson, Hobbits, Frodo Bolson es Fraude Bribón, Mordor es Morborg, la tierra media es Tierra Mediocre y Gandalf es Grangolf. Es que también es en mucha tela. Mago francmasón.
Vaya, que
son los nombres más, vamos,
bastante curiosos.
Y bueno, se ve que tiene buena pinta, así que a lo mejor sí. Aunque no creo que los que les guste El Señor de los Anillos se vayan a reír mucho, pero
entra mucho dentro de la temática esta semana, sí. Y reírnos con los libros.
Exacto.
Claro que sí.
Bueno, y el siguiente también es Harry Potter, de quien Michael Gerber, humorista y escritor, ha hecho una parodia bajo este nombre. Barry Trotter, que por cierto, sí, que por cierto ha tenido que publicarse él mismo, ya que ninguna editorial quería arriesgarse. Ya lo que hablamos hace un par de semanas.
Sí, con el tema de editoriales que rechazaron libros como el propio Harry Potter.
Mira tú que si ahora vende tanto como Harry Potter. Verás tú.
Que me suena
a la de los pelos, yo.
Ya ves.
Aviso. Luego tengo a Isabel Allende, que siempre empieza sus novelas el 8 de enero. Bueno, otros dicen que el 9, pero se dice que el 8 de enero. Y bueno, tiene la costumbre de escribir el tiempo que dura una vela encendida hasta que se consume por enterro, o sea, unas 7 u 8 horas. Y en cuanto la vela se apaga, deja de hacerlo.
Pues menos mal que no utiliza cirios pascuales, porque si no te se quería día.
Pero es muy curioso, ¿no?
Sí, es bastante curioso. También entra dentro del romanticismo del escritor y, bueno, Isabel Allende sí. Es una autora que tiene mucha magia, sí. Por el tema también del realismo mágico.
Mucha calidad con sus palabras,
sí. Sí que es cierto, sí.
Y bueno, la anécdota popular ya referente al nacimiento de la graciosa pelirroja nos cuenta cómo fue a la hija de Astrid Lindgren, a quien se le ocurrió el nombre de Pipicalzas Largas, pidiéndole a su madre que se inventara una historia sobre ese personaje. O sea, fue la propia hija que le dijo, mira mamá, inténtatelo por favor. Y mira, al final
pues tuvo mucho éxito, ¿eh? Sí. Hicieron series, películas y bueno, todos hemos, por lo menos yo de pequeña, es que veía mucho la serie de Pipicalzas Largas, sí. Y
¿quién no la ha visto?
Por supuesto, es un clásico de nuestra, sí, infancia. Y bueno, no estaría mal echarte el otro vistazo, y sobre todo también a la versión literaria, a ver cómo, porque yo nunca he leído ningún libro.
No, yo tampoco, por eso.
Y tiene que ser bastante curioso.
Sí.
Pues nada,
acostumbrados a verla.
Sí, sí que es cierto, sí, bueno. Pues nada, estas han sido las curiosidades de esta semana, y vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar un poquito de cine y libros.
La radio UMH te desea una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo.
coincidiendo con el estreno del Hobbit, Chris nos va a hablar un poquito del Señor de los Anillos, ¿verdad? Nuestra sección de cine y libros. Cuéntanos, Chris.
Pues bueno, ya que es una época adecuada porque se estrena el Hobbit, vamos a ver el Señor de los Anillos como adaptación cinematográfica. De la novela de Tolkien surgió la trilogía, adaptada muy bien, en mi opinión, por Peter Jackson. Y bueno, el argumento todo el mundo lo conoce: nos traslada al mundo ficticio de la Tierra Media y sigue las aventuras del hobbit Frodo Bolsón y sus compañeros en su misión de destruir el Anillo Único y asegurar así la aniquilación de Sauron, el Señor Oscuro. Además de este argumento, hay muchas subtramas e historias de fondo. Pero bueno, el mayor mérito fue crear un universo de la nada, una geografía, unos idiomas, unas razas, una historia, leyendas. Y bueno, Peter Jackson, su mérito ha sido acercar ese universo a la gente. ¿Vosotros qué pensáis de esta adaptación?
Pues creo que es una de las mejores adaptaciones de libros que se ha llevado a cabo en la última época. Me parece que está muy bien hecho y que además consigue algo que a lo mejor peca mucho el libro, que es que, bueno, las películas son largas, pero es que el libro, si lo veis, es enorme.
Ya,
enorme.
Sí, y también es solo de
en algunos casos se hace un poquito pesado si no te mola mucho el tema de mucha descripción,
sí.
Y todo eso. Entonces, consigues que con todo lo que son las películas, sobre todo en su versión extendida, se hace mucho más ameno que quizá leerte todo el libro, sobre todo a gente que los libros largos le asustan,
sí,
de algún modo.
¿Te imaginas el sopor de los anillos?
El sopor de los anillos,
lo que comentábamos, hoy luego hace una versión cinematográfica.
Pues serían durmiendo todos los ratos, estoy segura.
Sí.
Sí que hay diferencias entre la versión literaria y la cinematográfica, pero yo creo que hacen incluso la historia un poquito más ágil, ¿no?
Sí. Sí, realmente se saltan algunos fragmentos que no aportan mucho a la trama. Hay algunos cambios, pero son una hacerla más ágil, más narrativa, menos descriptiva, porque la novela original es muy descriptiva. Se centra mucho en describir cada paisaje, cada lugar, cada situación.
Sí, sobre todo la parte de la Comunidad del Anillo, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues yo creo que es una buena adaptación y, bueno, a quien le hayan gustado mucho las películas, les animamos a leer los libros, que aunque sean un poquito largos, al final te los puedes leer bastante bien y si te cuesta mucho leer libros muy largos, El Hobbit, que termina
sí.
con esa historia, es más cortito y está mucho
está
más
bastante, sí, está muy bien también.
Pues nada, hasta aquí nuestro análisis de cine y libros. Esta semana vamos a hacer un pequeñito debate de dos minutitos sobre bestsellers que, bueno, han vendido mucho y sobre todo el gran fenómeno, digamos, que se creó a partir sobre todo del Código da Vinci, ¿no, Chris?
Sí, bueno. Esta novela escrita por Dan Brown lleva al lector a resolver una serie de crímenes conectados con algunos secretos polémicos de la historia. Y bueno, en su tiempo fue una revolución, ya que no se habían visto muchas novelas similares y llegó incluso a resultar polémico por algunos sectores muy conservadores.
Sí, como se puede saber, hubo mucha polémica con el Opus Dei en concreto.
Sí, en concreto con ellos. Y ya que incluso muchos lectores llegaron a creer lo que se narraba en el libro.
Es que está narrado con una cantidad de detalles que al final piensas, ¿realmente el autor se habrá documentado tanto como para que esto que se cuenta en el libro sea verdad?
Sí, es que el punto fuerte del libro es la veracidad y sobre todo la agilidad de la historia.
Sí, es muy ágil. Bueno, ¿qué otros libros salieron a partir de esta moda de bestsellers de misterio?
Bueno, siempre que sale un libro que tiene mucho éxito, surgen imitaciones similares. Y bueno, ha habido algunos bastante buenos, por ejemplo El 8 de Catherine Neville, tiene una historia muy bien elaborada. Otros resultaron un poco peores, que eran simplemente copias. Y luego hay bestsellers sobre crímenes que han resultado ser realmente buenos. Por ejemplo, en mi caso, me gustó mucho la saga Millennium de Steve Larsson.
Es una saga muy bien montada la historia. De hecho, se llevaba al cine también, y con un personaje principal muy atrayente.
Sí, muy curioso también.
Curioso, sobre todo.
¿Os gustó algún bestseller de ese estilo en concreto? ¿Destacar algún libro de misterio?
Hombre, libros de misterio, por este caso, hombre, yo me he leído muchos libros de misterio en cuanto a crímenes. Hay uno que me llegó bastante, no sé si ahora me lo leería y me impactaría tanto, que fue El asesino del bien. No recuerdo mismo el autor, pero es una historia con un crimen, una persona inculpada, resulta que esa persona dice que es inocente, empieza a investigar,
sí.
Y al final es bastante sorprendente. Así que ese en concreto no es que fuera un bestseller, pero es un libro así de crímenes que me llegó bastante.
Sí, al igual que Asesinato en el Dolin Express, por ejemplo,
también. Un libro bastante interesante, sí, de ese estilo. Sí. Agatha Christie es una maestra en ese tipo, sí, de,
en este tipo de novelas.
Sí, 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 que lo, pero claro, es más, es anterior, pero vamos, increíble su, sí, forma de
relatarlo, de escribir, sí, también a los personajes.
Exacto, de hacer retratos, sí, de la personalidad del personaje y que realmente te llega,
sí, da mucho juego, y la verdad es que luego los finales no, te sorprenden, ¿no? Porque no te lo esperas.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro debate rápido sobre, sí, bestsellers de misterio. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nos despedimos ya. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, lunes. Cine, Cris, muchísimas gracias por estar aquí conmigo otro lunes más. Muchísimas gracias al equipo técnico de la radio universitaria y, sobre todo, muchísimas gracias a vosotros, nuestros oyentes, porque sin vosotros, nosotras no somos nada. Gracias por ayudarnos a hacer este programa, opinar con nosotros, y os animamos a que sigáis colaborando, a que contestéis nuestra pregunta, que nos mandéis relatos, porque os aseguro, lo hacemos con mucho cariño, sí, y nos gusta que participéis, así que... Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de los dos lunes. Os dejamos con la frase de la semana.
Robert Louis Stevenson nos dice: no puedes huir de una debilidad, debes enfrentarte a ella o perecer.